el origen del cuidado. Bueno, hay una pregunta que vamos a abordar esta tarde y es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4, del 9 en adelante, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Jehová Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En Génesis 4, Dios se presenta como el origen del cuidado también, hermanos. Presenta el origen también de la sexualidad, presenta el origen de la vida, de los hijos, de los oficios. Dios es el origen y el motivo del agradecimiento y es el motivo de nuestra adoración. Dios es el Señor del genuino y del generoso corazón. Pero también podemos reconocer que en Génesis capítulo 4, el enojo y la competencia entre hermanos es el origen de la frustración y de la tristeza del alma que lo puede transmitir un rostro. Chris Dupont dijo lo siguiente, jamás te compares con otros cristianos. Y adecuándolo a nuestro tema, podemos decir, jamás te compares con tus hermanos. Mejor compárate con Cristo. Siempre tendrás algo que cambiar. Siempre tendremos algo que ajustar. Cuando nosotros nos comparamos con alguien, a veces estamos demostrando que nos queremos sentir superiores, que la persona que está a nuestro lado es inferior a nosotros. Dios es el origen del acompañamiento, de las emociones, de los sentimientos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón y la palabra dice, Dios es el origen también del consejo. Si bien hicieres, le dice Dios a Caín. La falta de control de emociones ahora se está manejando mucho la frase inteligencia emocional. Hay personas que no pueden controlarse y eso los mete en problemas muy graves. La falta de control de emociones y sentimientos como la envidia y el odio son el origen de la destrucción y en muchos casos de la muerte. ¿Dónde está Abel tu hermano? Es palabras en el Génesis que presenta el principio del cuidado, de las realidades del propio ser humano. Dios está hablando con el asesino, Dios habla con el homicida, Dios es el origen del arrepentimiento, Dios habla con el violento, Dios habla con el iracundo, Dios habla con el envidioso, Dios habla con aquel que no quiere saber nada de su hermano y tiene todo el propósito de eliminarlo y sacarlo de escena. Y me llama la atención porque si Dios está con el deseo de hablar con aquel que está en contra de su voluntad, creo que todos podemos tener este contacto con Dios. Dios puede hablar con nosotros. La indiferencia es el origen de la deshumanización. La irresponsabilidad y la apatía es el origen de la violencia en este tiempo. Vivimos en un tiempo sumamente violento. ¿Qué has hecho? Es la pregunta de Dios, no solamente para aquel tiempo, sino para este tiempo. Es una voz que resuena hasta nuestros días. Y no solamente es, ¿dónde está tu hermano? Sino deberíamos de contextualizar la pregunta y es, ¿qué has hecho de bien por tu hermano en este tiempo? El asesinato es el origen de la maldición, del dolor, del exilio y del castigo. Hoy cada vez más personas pierden su vida y otras más vidas son arrebatadas. Hay tremendas historias de violencia en nuestras calles. Caín salió de la presencia de Dios y perdió su comunión, el origen de los herreros, hermanos. Caín estaba allí para defenderse y vivió defendiéndose toda su vida por cómo había desarrollado este origen en su relación con su hermano. Pero también el otro costado de la historia es que Dios es el origen del consuelo. Dios es el origen de la restauración. Dios es el consuelo para aquellas familias que han perdido un ser querido por causa de la violencia de nuestros días. comienza Dios con la búsqueda, no solamente de aquellos padres necesitados de consuelo, sino también de aquellos que necesitan paz para su corazón, porque tal vez pueden huir de la ley en esta tierra, pero jamás van a poder huir de esta, de la presencia de Dios y de el reclamo de un prójimo que ha cerrado sus ojos a causa de la violencia. Dios es el origen de las preguntas sabias, y en estos cuatro capítulos que hemos abordado del libro de Génesis hay preguntas que hablan de la ubicación, preguntas curriculares, y hoy la pregunta es de impacto. Preguntas como ¿dónde estás tú? ¿Se acuerda de esa pregunta? Pregunta es ¿qué es lo que has hecho? Y hoy es ¿dónde está tu hermano? Quiero recordarle que nuestro hermano debe estar en nuestras oraciones. Nuestro hermano debe estar en nuestra lista del súper o del supermercado. Nuestro hermano debe de estar en nuestros pensamientos. Nuestro hermano no debe de ser el postre de nuestras comidas en familia. Nuestro hermano debe de ser prioridad para nosotros. En un mundo donde hay tanta necesidad, donde hay tanto egoísmo, usted y yo que conocemos a Cristo, la palabra del día de hoy en la serie de Origen viene a confrontarnos en cuanto al egoísmo, viene a confrontarnos en cuanto a la indiferencia. Hoy nuestro hermano sí es nuestro problema. Hoy mi hermana, mi hermano es problema mío. Yo no me puedo lavar las manos y puedo decir, pues yo no sé dónde está. Hoy lo que le pase o lo que le deje de pasar es asunto mío, es asunto suyo. Así que Dios hoy viene a través de su palabra a confrontar nuestro corazón y también a llamarnos a la acción y al comprometimiento con la misión de Él en esta tierra. Para el que ama, hay mil objeciones para formar dudas, pero para quien no ama, hay pruebas y hay muchas objeciones y hay muchas cosas que le van a impedir el poder demostrar su amor. Y hoy Dios nos quiere invitar a que amemos sobre todas las cosas. Alejandro Casal habló de los invisibles. Dice, los invisibles de esta sociedad no son necesarios, no sirven, no producen, no forjan vidas, no son buenos ingredientes para incluir en las recetas del éxito con las cuales queremos cocinar nuestras vidas. Los pobres, las viudas, los adultos mayores, los extranjeros, los desempleados, los huérfanos, los necesitados, son personas mancas para nuestra sociedad de autoayuda que anda tan de moda, y son personas lisiadas en una carrera del éxito que ya lleva muchas personas atropelladas. Porque estas personas, estos invisibles, ensucian, hacen ruido, piden, atraen nuestras miradas y nos incomodan. Y lo más fácil es subir nuestra ventana del carro. Lo más fácil es decir, no tengo para ti. Lo más fácil es pensar, ¿por qué no te pones a trabajar? Lo más fácil es decir, no me importa, no es mi problema. Estás en esa situación porque tú te forjaste esa realidad. Pero la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Lleva otras preguntas implícitas a la vez. ¿Qué estás haciendo por él? Como iglesia, hermanos, hoy tenemos que hacer una reflexión profunda y debemos de pedir perdón si es que estamos sufriendo con el síndrome de Caín, comparando nuestras adoraciones con otros. Eso sí nos tiene preocupados, que nuestra adoración sea mejor que la del hermano, que como iglesia hagamos mejor las cosas que la iglesia de enfrente. Ahora pareciera ser que está todo dicho para que podamos ser una competencia a la hora de hacer transmisiones en Facebook, en transmisiones en las redes sociales. Y ahora nuestra preocupación no es nuestro hermano, sino que nuestra transmisión, nuestros cantos, lo que hacemos, salga de lo más bello y de lo más bonito, porque ahí demostramos quiénes somos. Somos nuestra carta de presentación. Y podemos estar dejando de hacer lo más importante, que es ¿dónde está tu hermano? Y nos preocupamos, toda nuestra dinámica de ser de iglesia se reduce a 2 horas de transmisión o a 1 hora de transmisión, y nos la podemos pasar ensayando toda la semana, nos podemos pasar haciendo cosas técnicas, y la esencia del evangelio y de la iglesia la podemos dejar al lado. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Caín significa lanza. Hebel o Abel significa soplo, aquel soplo que se apagó. El fuego del rencor se apodera de Caín, incluso físicamente. Envidia a su hermano por la amistosa actitud de Dios hacia él, la cual él no tiene nada que ver. Solamente Abel, con un corazón desprendido, viene y adora al Señor. Dios se dirige a Caín y con un llamado paternal le advierte contra semejante cambio en lo más íntimo de su ser. Pero no solo eso, sino del peligro que le acecha, de ese pecado que bulle en su corazón, y es una advertencia que Dios le hace: ten cuidado. Resulta extraña la comparación que Dios hace en este capítulo cuando habla del pecado como una fiera que está ahí en la puerta. Y ahí me gustaría que así lo hiciéramos. Pudiéramos ver las cosas como Dios las ve. Dios mira el pecado como una fiera que está ahí en la puerta, está acechándote y te puede destruir. Destruyó la relación unos versículos antes, está a punto de destruir la relación entre dos hermanos, y si no nos cuidamos, puede hacernos graves daños en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. El primer crimen se dio en el maquinar y después en el vamos al campo. No, el primer crimen no se realiza cuando se derrama la sangre, sino cuando Caín está dándole vueltas: ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me lo voy a quitar de encima? ¿Cómo lo voy a sacar de esta competencia? Ahí comienza el crimen. Momentos después de lo ocurrido, se presenta a Dios, ya no a preguntar dónde estás, sino ¿dónde está tu hermano? ¿Le podemos mentir a Dios, hermanos? ¿Usted qué cree? ¿Podemos ser descarados delante de Dios? Caín le miente abiertamente con toda la frescura y está su corazón endurecido más que la primera pareja en el capítulo anterior que vimos en esta serie de Génesis. Hoy le dice: yo no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Cuando pareciera ser que todavía sus manos están chorreando de la sangre de su hermano y de su prójimo. Por eso el narrador expresa con un terror y en un horror la frase: ¿qué has hecho? Un padre que se le desgarra el corazón al ver el primer crimen registrado en la Biblia. ¿Qué has hecho? Tal vez el cadáver está bien enterrado, pero la sangre del asesinado eleva un grito de protesta, un clamor que llega hasta la presencia misma de Dios, hasta el cielo. Según la perspectiva del Antiguo Testamento, hermanos, la sangre y la vida solo le pertenecen a Dios y a nadie más. Así que si destruir la vida de alguien, interrumpir la vida de alguien, es atribuirse algo que solamente es de Dios. ¡Qué peligroso es esto! En Jesús, el Señor nos metió en perspectiva y dijo: no necesitas llegar al acto de asesinar a alguien. Hoy lo puedes hacer a través de tus palabras, a través de una ofensa, a través de una palabra áspera. Ya delante de Dios es como si te hubieras hecho un asesino o un homicida. Génesis presenta el problema entre hermanos. El primero lo presenta entre Caín y Abel, y luego presenta entre un hermano más joven que engañó a su hermano mayor, Esaú, despojándolo de su herencia. Y luego avanzan los capítulos, y lo vamos a ver en su momento. Los hijos mayores de Jacob echaron a una cisterna al consentido de su padre, a José, conspirando para matarle. ¿Por qué es tan común la violencia entre hermanos? La violencia entre hermanos incluye una variedad de conductas abusivas, y aunque no sea fácil para los padres reconocer la diferencia entre los conflictos normales de desarrollo y también el abuso entre una familia. Hay un investigador, John Cafaro, que es investigador y psicólogo, dice lo siguiente: la intimidación perpetrada por hermanos o hermanas puede ser considerada más traumática para el niño, la niña, que la intimidación entre compañeros, debido a que este ocurre dentro de su hogar, en forma permanente y con frecuencia, no existe manera de escapar, como el decir, yo ya no quiero ir a la escuela, yo ya no quiero ir a jugar allá porque allá me maltratan. Del hogar, ¿quién puede escapar? Y más cuando se es un niño. Además del poco respiro para el hermano que lo está recibiendo. Lamentablemente, la violencia entre hermanos en ocasiones se vuelve mortal. Cuando esto sucede, los padres experimentan la pérdida no de un ser querido, sino de ambos. No solamente la víctima, sino también el que llega a levantar la mano contra su prójimo. Adán y Eva no perdieron a Abel. Adán y Eva en ese día perdieron a Caín y a Abel. ¡Qué tremendo! A mí me gustaría ver algunas pautas importantes en esta tarde. Y la primera que le quiero decir es, cuide la relación con Dios y con su prójimo. El capítulo 4 de Génesis nos habla del cuidado, del principio del cuidado. Cuide, por favor, la relación que tiene con Dios y cuide la relación que tiene con su prójimo. Si en algún momento está siendo frágil alguna de las dos, hoy es tiempo de tomar cartas en el asunto. Una de las historias más tristes de toda la Biblia es cuando estos dos hermanos entran en esta desgracia, principalmente cuando Caín levanta su mano contra Abel. Vivimos, hermanos, conscientes estamos de una sociedad donde por nuestras calles corre sangre. Y en esta sociedad nos toca vivir. Usted y yo podemos hacer la diferencia en un mundo violento, indiferente y en un mundo maltratador. Pero no así en nuestros hogares, no así en nuestras comunidades de fe, no así entre nosotros, los que hemos decidido y los que hemos dicho y hemos confesado que nuestro Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Caín mató a Abel? Y una de las primeras conclusiones que podemos decir es que no tenía una buena y una correcta relación con Dios, sino el temor a Dios lo hubiera detenido. Porque Dios no ocupaba el primer lugar de su vida y lo vemos desde la forma en la cual presenta su adoración a Dios. No acepta la advertencia cuando Dios viene y le advierte, él lo pasa por alto y se dejó dominar por el pecado, porque el pecado fue más grande que la advertencia divina. Todos nosotros, todos los días recibimos y podemos tener acceso a la advertencia divina a través de su santa palabra. Pero si nosotros no estamos siendo fortalecidos en la palabra de Dios, el pecado y la tentación nos seguirá dominando. Pero también quiero decirle cuál fue otra de las razones por las cuales Caín levanta su mano sobre Abel y es porque no tenía una relación correcta con su hermano. ¿Cómo es la relación con su hermano, con su hermana? En el caso de Caín y Abel, le molestó, tuvo celos por los logros de su hermano. Usted se alegra cuando le dicen, a tu hermano le está yendo muy bien en el trabajo, le está yendo muy bien en su casa, en su ministerio. ¿Usted se alegra o usted hay algo que se remueve ahí por dentro y que son y pueden ser los celos? Alimentó el resentimiento contra su hermano. Caín, en lugar de controlar ese mal sentimiento, lo alimentó y lo llevó a un paso más allá del cual ya no hubo retorno. Y también podemos decir que no le dio ningún valor a la vida de su hermano. Planeó cuidadosamente, voy a ver qué lugar le voy a decir y lo voy a invitar a un día de campo y entonces ahí voy a levantar mi mano sobre él y destruyó para sentirse mejor egoístamente. Creo que a través de Cristo podemos tener mejores relaciones interpersonales. Dios puede sanar nuestra vida, Dios puede sanar nuestras relaciones con nuestro hermano y con nuestra hermana. Tenga cuidado con la relación que tiene con Dios y con la relación con su prójimo. Dios nos está previniendo de pecar. Dios nos está previniendo de pecar y romper la comunión. Por eso, cuando el Señor viene y le dice a Caín que tenga cuidado, le dice: ten cuidado de ese sentimiento negativo. Le advierte de su pecado. Y también le dice, le indica que la razón de no mirar con agrado la ofrenda, no es el problema, su hermano, es el mismo. Él se engancha y empieza hasta llegar a la agresión con su hermano. El problema no era Abel, el problema era el corazón de Caín. El problema no es el hermano que está prosperando. El problema no es el hermano que está haciendo bien las cosas. Nuestro problema es nuestro corazón, hermano. Y por eso Dios dice: yo quiero cuidarte, yo quiero atenderte. Dios nos está previniendo, Dios nos está haciendo sentir. Si hoy tenemos un mal sentimiento allí en el corazón, acerca o hacia alguien, hoy Dios nos dice: hey, ten cuidado, porque eso se puede hacer una raíz de amargura. Así que ven a la presencia mía y vamos a ponernos a cuentas, vamos a sacar eso. Porque de la abundancia del corazón, hermanos, mana la boca. De allí sale todo. También puedo recordarle que nuestras palabras construyen o destruyen. Lo que nosotros hacemos construye la vida de un ser humano o lo destruye. Guarda a tu hermano, cuida a tu hermano. La indiferencia y la crítica son dos enemigos de la comunión. El nombre de Bridget Walker está en boca de muchos desde hace meses, después de que un valiente niño de 6 años en Wyoming, Estados Unidos, salvó a su hermana pequeña del terrible ataque de un perro. Este le mordió la mejilla y se quedó entrampada la quijada de este perro salvaje en la carita de este niño de tan solo 6 años. Y este niño lo que hizo fue atravesarse para que su hermanita de 4 años no fuera agredida por este perro. A este niño de 6 años, héroe que lo consideraron en Estados Unidos, le hicieron 90 puntadas para suturar la cara que le desfiguró aquel perro. Trágicamente lo llevaron al hospital y le preguntaron: ¿por qué te interpusiste entre tu hermana y el perro? Y él le contestó: si alguien tenía que morir, pensé que sería, y ese tenía que ser yo. ¿Cuál es nuestro sentimiento cuando nuestros hermanos están en necesidad, cuando nuestros hermanos están en problemas, cuando nuestros hermanos están en apuros? Cuando venga alguien a traer un chisme, cuando venga alguien a traer un mal comentario, cuando venga alguien a traer una agresión para alguien, ¿cuál es la acción, la actitud con la cual tenemos que actuar? A mí me gustaría que guardáramos la unidad, guardáramos la comunión. El origen de la unidad y del cuidado está en Dios. No rompamos, hermanos. Era una familia de 4 que quedó despedazada porque uno de esos miembros, hermanos, perdió. Se desvió, se desenfocó. Y en un culto. Todo sucedió en un culto, todo sucedió en un acto de adoración. Así que no estaban en una cantina, no estaban, hermanos, en un lugar. Estaban adorando, y en un contexto de adoración donde uno de ellos no lo hizo con el mejor corazón. Vamos a dejar eso a un lado, pero fue en un entorno religioso donde se da este homicidio. Todos estamos en riesgo. Por eso, qué importante es que usted y yo cuidemos nuestro corazón todos los días. A veces la adoración es un tremendo problema en nuestras iglesias. En lugar de ser lo que nos una, nos haga exaltar a Dios con todo el corazón. Si el hermano canta fuerte porque está cantando fuerte y yo ya estoy sintiendo algo mal delante de mi corazón por él. Si está cantando quieto? ¿Por qué no canta fuerte? Si está levantando las manos, ¿por qué levanta las manos? Si no las levanta, ¿por qué no las levanta? Y queremos que Él, hermanos, haga las cosas que yo creo que están bien. Creo que esta pandemia y estos meses, 6 o 7 meses de no estar en los templos, nos tiene que hacer madurar a la hora de regresar a adorar al Señor en comunidad. Y no tengo que regresar yo a ver cómo es la adoración de otros. Cuando lleguemos al templo, que Dios nos permita, yo tengo que ir a conectarme con el Señor en adoración como lo he hecho desde mi casa. Pero mi preocupación no es estarme fijando en lo que otro hace delante de Dios. Porque cuando eso suceda, quiero recordarle lo que dice la Biblia. El problema no es del hermano, el problema es de mi corazón. El problema radica en mi corazón, no en la adoración del otro, no en lo que está ofreciendo el otro, no en lo que le trae a Dios al otro, está en mi corazón. Y aquí los himnos y los cantos y los estribillos y puede ser un tipo de adoración u otra, no es tan relevante como lo que se puede guardar en mi corazón y lo que puede producir y puede destruir una familia, puede destruir una comunidad de fe, puede destruir un matrimonio. Por eso hay una preocupación en el corazón de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Oh, si hemos de voltear al lado en nuestros templos para decir, ¿dónde está mi hermano? Es para decir, gracias a Dios, ya llegó a alabar a Dios conmigo. Adoremos juntos. No es para saber cómo lo está haciendo. No es para saber cómo viene vestido o vestida. No es para saber por qué llegó tarde. Es para saber que ya está en la comunión de los santos, como dice la palabra. Y juntos levantamos adoración en el nombre del Señor. No podemos regresar igual a los templos. No podemos regresar igual, tenemos que ir con una conciencia de que nuestra adoración tiene que ser con lo mejor que tenemos, nuestro corazón. Había un sabio, un día vino alguien a encontrarse con él y le dijo, ¿sabes? Acabo de oír algo sobre tu hermano. Un momento, respondió el sabio. Antes de que me lo cuentes, me gustaría hacerte una prueba, la prueba de los 3 filtros. Y yo quiero aconsejarle esta prueba de los 3 filtros para nuestra relación entre hermanos y amigos y a veces en estas personitas que se dedican a traer piedritas de allá para acá y críticas y van y vienen y siembran discordia. Y ahí me gustaría que usted actuara como este sabio. Este sabio dice, sí, antes de contar cualquier cosa sobre otros, es bueno tomar el tiempo de filtrar lo que me quieres decir. Así que lo vamos a pasar por 3 filtros. El primer filtro es el filtro de la verdad. A ver, ¿has comprobado si lo que me vas a decir es verdad? Y la persona que le traía aquel comentario dijo, no sé, solo lo escuché. Ah, ok, muy bien. Así que no sabes si es verdad. Continuemos entonces con el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Lo que me quieres decir de mi amigo, de mi hermano, es algo bueno? Ah, no, por el contrario. Ah, entonces, dijo el sabio, quieres contarme cosas malas acerca de él y ni siquiera sabes si estás seguro de que estas cosas sean verdaderas. Pero ¿sabes qué? Vamos a pasarlo por el tercer filtro, el filtro de la utilidad. Dime algo, ¿es útil que yo sepa lo que me vas a decir de mi hermano o de mi amigo? Y esta persona que le traía ese comentario dijo, no, en verdad no es algo que sea útil. Y entonces el sabio dijo, entonces lo que ibas a contarme no es cierto, ni es bueno, ni es útil. ¿Por qué deberías de decírmelo? Porque hay gente que se dedica a eso. ¿Y sabe por qué hay gente que se dedica a eso? Porque hay otra gente que le gusta que le digan esas cosas. Hoy, ¿dónde está tu hermano? Es una acción responsable de decir al Señor, ¿sabes qué, Padre? En todo quiero cuidar a mi hermano y quiero cuidar la integridad de mi hermano, el testimonio de mi hermano. Y mejor prefiero ir y dialogar directamente si es que traigo una inquietud en mi corazón. Nuestro hermano debe de estar en nuestras oraciones y debe de estar en nuestra lista de mandado. Otra vez lo digo. ¿Y a qué me refiero cuando debe estar en nuestra lista de mandado? Que cuando yo voy ahí al súper a comprar comida, debe estar ahí en la lista porque le tengo que decir a mi esposa, a mi familia, ¿sabes qué? Pon otros artículos porque estos artículos los vamos a poner para que nuestro hermano también coma lo que nosotros comemos. O también le podemos decir a nuestros hermanos, ¿sabes qué? Estos no los pongas aquí, porque con lo que compramos esto, este dinerito lo vamos a sacar y lo vamos a dar a nuestro hermano o nuestra hermana para que él se ayude en lo que él necesita. Porque a veces decimos, sí, hermano, yo te llevo en mis oraciones, pero también necesita, como dice Santiago, llevar a la acción nuestra fe. No quiero pasar por alto el hacer un homenaje y un reconocimiento y hablar del consuelo que solo Dios puede dar a través de Jesucristo a aquellos padres que han perdido un hijo o una hija. Un homenaje a los padres que han perdido a un hijo que les fue arrebatado a causa de la violencia que vivimos en nuestros países, la violencia que vivimos también acerca de nuestras enfermedades que acaban con la vida y con la salud. Y como pastor, no tengo las respuestas y sí tengo las mismas preguntas. ¿Dónde estaba Dios en aquel día trágico, el cual tal vez nos marcó la vida para siempre? Philip Jansen, en su libro Cuando la vida duele, ¿dónde está Dios cuando sufrimos?, dijo lo siguiente: ¿cómo es posible que un cuerpo pálido y sangrado esté colgado en una cruz y Dios no haga nada? ¿Él es indiferente? ¿No le duele su hijo? Al contrario, es un profundo y poderoso mensaje para todas las edades. Que Dios está diciendo, los amo y los amo más allá de los sufrimientos propios de la vida. Los amo más allá, que quiero decirles que quiero que ustedes vivan una vida eterna y que este amor que les quiero expresar se los expreso a través de Cristo y me lleva a través de entregar mi propio hijo. Aunque me parta mi corazón se turbe, mi corazón se entristezca. C.S. Lewis escribió: no estoy seguro que el propósito de Dios sea que seamos felices, sino que amemos y seamos amados. Pero a veces la perspectiva es la de un niño que tiene todos los juguetes que quiere. Y a su alrededor tiene una grande guardería. El ser humano en estos días actúa como un niño. Y pensamos que los juguetes nos van a hacer felices. Y que todo nuestro alrededor es como una guardería a nuestra disposición. Algo debe sacarnos de nuestra guardería para entender y entrar en la vida de los demás. Y ese algo es el sufrimiento. Si algo nos ha despertado en la vida, cuando pareciera que todo va bien, es un día de sufrimiento, una experiencia trágica. Y no quiero decir que Dios lo manda, sino quiero decir que Dios utiliza esos días sombríos y de desierto para que nosotros podamos meternos en la vida de otro, podamos abrazar a otro, podamos saber dónde está nuestro hermano. Nuestro hermano está llorando, nuestro hermano está en tragedia, nuestro hermano está preocupado, y no solamente estar ensimismados. A todos estos padres, papá, mamá, que has perdido un ser querido por causa de la violencia, por causa de un día trágico que pareciera ser que nunca va a salir de tu mente y tu corazón, quiero decirte que Dios te siga acompañando y te siga dando la capacidad de amar. Porque pareciera ser que ese día o que ese trágico momento seca toda la capacidad de amar que tienes en tu vida. Pero Dios es un Dios milagroso. que Dios nos ayuda a tener la capacidad de amar aún, aunque hemos sido víctimas de alguna injusticia. Otro de los puntos que quiero decirle es que siempre hay tiempo de arrepentirnos y ponernos a cuentas con Dios. La pregunta, ¿qué has hecho?, merece respuestas. ¿Qué has hecho? Es Dios sabe exactamente la respuesta. La intención de la pregunta viene con el motivo de que cada uno, que Caín mismo dijera, ¿sabes qué? Maté a mi hermano, fui víctima, yo caí, fui de lo peor, yo me arrepiento, quiero que me perdones, pero no escucho en ningún momento a un Caín arrepentido. Y eso lo hace que comience un camino triste y solitario y como un fugitivo. Muchas personas en esta vida, por falta de arrepentimiento, viven vidas fugitivas. No de la ley tal vez, pero de Dios sí. No pueden sonreír, no pueden tener plenitud y pueden tener, comprar lo que ellos quieran, pero son fugitivos de Dios porque no se han puesto de acuerdo con Dios, no han pedido perdón. ¿Qué has hecho? Si has abandonado a tu familia, si te has olvidado de tus hijos, si te has olvidado de un prójimo, si te has olvidado de tus padres, hoy la palabra del Señor nos está diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? Y vale que nosotros podamos hoy pedir perdón por nuestra indiferencia, por nuestra apatía, por habernos aislado. Que el Señor nos abrace con su presencia. Otra de las cosas que nos instruye Génesis 4 es que vivamos en una adoración continua. Adoramos a Dios y adoramos a Jesús, nuestro hermano mayor que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Él no fue un hermano indiferente ante nuestra necesidad. Él no fue un hermano que nos dejó allí morir envueltos en nuestros delitos y pecados, sino Jesucristo vino a la tierra para amarnos, para restaurarnos, para rescatarnos. Al final del capítulo de Génesis que estamos abordando, aparece la historia de Set. Set. El texto bíblico en Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo a Adán a Eva, su mujer, y le dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel. Y comenzaron a buscar a Dios. Abel fue el primero de la raza humana que murió. Abel fue el primero que fue asesinado. Abel fue el primero a quien se asoció con Cristo. Abel fue el primero que se presentó con una ofrenda agradable a Dios. Seamos sensibles ante la necesidad. Quitemos toda indiferencia de nuestro corazón. Quiero terminar con un poema hermoso del pastor venezolano Obed Juan Vizcaíno Nájera que se llama Dar y Recibir. Y que Dios transforme con su Espíritu Santo nuestras vidas y nuestros corazones. Y cuando Él nos pregunte dónde está tu hermano, nosotros le digamos, Señor, no solamente está en mis oraciones, sé dónde está, sé lo que necesita y estoy haciendo algo por él. Jesús me dijo, tengo hambre. Yo solo tenía una arepa y una taza de café. Le ofrecí lo que había y él lo tomó en sus manos. Oró a su padre, partió los alimentos a la mitad y pudimos comer los dos. Me dijo que no tenía zapatos. Yo le di un par. Ahora podemos caminar los dos. A veces he sido yo quien no tiene que comer y él o ella me han hecho un lugar en su mesa. Me han dado de su arepa y su café y hemos comido todos y todas. Cuando no tenemos para el pasaje, Hemos caminado juntos al trabajo, a la escuela. Hoy amaneció enfermo y no tenía para comprar sus medicamentos. Aquí hay dos pastillas para el tratamiento, gritó una vecina. Todavía me queda jarabe, dice el amigo generoso. Una sopita caliente para que tenga fuerzas, trae la anciana cariñosa. Jesús camina todos los días en mi barrio. Va y viene hambriento, enfermo, triste o desanimado, pero también va y viene solitario, generoso, cariñoso y compasivo, por cada quien comparte lo que tiene. Jesús a veces, cuando la gente tiene hambre, me dice, den ustedes de comer a mi pueblo, curen a los enfermos, consuelen a quien llora, rían con ellos y ellas, vistan al desnudo y escuchen a quien no tiene voz, compartan su arepa, su sopa, sus remedios, sus historias, sus esperanzas, no guarden nada para mañana, compartan con quienes no tienen. Muchas veces he visto que Jesús me tiende la mano a través del familiar, del amigo o vecino. He visto su rostro en la sonrisa de quien estira su mano para dar o para recibir en medio de tanta necesidad. Hoy vivimos tiempos en donde Dios nos recuerda dónde está tu hermano. Que a través del Espíritu Santo contestemos sabiamente a esta pregunta.